aspecto interesante de nuestra mañana digital lo hemos comenzado el pasado martes con integrantes de la Fundación Clínica de la Familia, oportunidad en la que vino a presentar este espacio que ahora compartimos los martes a las 10 de la mañana en nuestra mañana digital, Amado Pauletti, había pasado, que es el presidente de la Fundación. Hoy está con nosotros la licenciada Cecilia Ortiz. Cecilia, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buen día, Diego, ¿cómo estás?
Muy bien, deseoso de conocer un poco más en profundidad esto que han planteado ustedes en el artículo, porque recordemos que sale un artículo todos los días sábados, en donde los distintos miembros de la Fundación Clínica para la Familia abordan temáticas que a la gente les pasa. En este caso puntual tiene que ver con la elección de un futuro, elegir una carrera, por ejemplo, el desafío que es para padres y para adolescentes, la orientación vocacional. Y estamos en una parte del año en la que el que no tomó una decisión se tiene que ir apurando un poco, ¿no?
Sí, exactamente.
Muchos chicos no saben qué proyecto de vida quieren y por ello hay que revisar intereses personales, destrezas. ¿Qué hay que tener en cuenta en esta época del año, Cecilia?
Bueno, en esta época del año generalmente surgen nuevas demandas en relación a orientación vocacional. Muchos ya se han decidido y algunos, bueno, están todavía indecisos, se sienten muy apremiados por el tiempo porque, bueno, ya empiezan las inscripciones y las preinscripciones para las diferentes carreras, digamos. En general, la mayoría de la gente que acude a orientación vocacional son adolescentes que están cursando sexto año de las escuelas secundarias y, bueno, vienen deseosos de poder definir en general, digamos, qué carrera elegir. La realidad es que muchos de ellos no solamente eligen una carrera, sino que muchos de ellos también tienen que elegir, digamos, cómo sostener ese estudio, con lo cual también eligen alguna salida laboral que pueda acompañar ese estudio. Otros tienen la suerte de elegir, bueno, estudiar simplemente porque, bueno, cuentan con el apoyo familiar y económico para poder hacerlo, tanto en la ciudad de Río Cuarto como en otros lugares. Y bueno, y algunos también se plantean la posibilidad de poder aprender un oficio que también les dé una posibilidad de integrarse, digamos, a lo que es el mercado laboral. Uh-huh. Se plantean, digamos, muchos vienen confundidos en esta cuestión de lo que es, digamos, la demanda es quiero hacer el test vocacional, pero en definitiva, digamos, si bien se trabaja con algunos test, no solo, digamos, de intereses, sino test relacionados, digamos, a poder definir aspectos de la personalidad del sujeto, la orientación vocacional es mucho más complejo que la toma de un test. Se trabaja en varios encuentros y primero, digamos, lo que se plantea es la posibilidad del autoconocimiento de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Porque uno no puede elegir si no se conoce, digamos, qué cosas me gusta hacer, en qué cosas me siento que soy hábil y que disfruto hacerlas. Y bueno, y en base a eso armar un proyecto, digamos, y ver, digamos, qué es lo que ofrece el mundo de las profesiones o el mundo del mercado laboral. Porque, bueno, como te decía antes, digamos, no todos tienen la posibilidad de elegir un estudio solamente, sino también elegir, bueno, estudiar y trabajar.
Bien. ¿Quién asiste a la orientación vocacional es necesariamente un despistado o ocurre que hay gente que tiene una idea y busca consolidarla? Averiguando
sí,
sobre
sí.
algo en particular, algo específico que sí. por ahí tiene la idea y no se anima sí. a definirse.
No es un despistado. Creo uh-huh. que yo los dividiría como en dos partes en realidad. Creo que los que vienen en la primera parte del año generalmente son chicos que están muy seguros Ajá. de lo que quieren y vienen como a reafirmar eso. Sobre todo por ahí se da, bueno, acá en Río Cuarto la particularidad también de que, por ejemplo, no sé, un chico quiere estudiar la carrera de medicina, tiene que prepararse un año antes,
claro.
Tiene que irse a estudiar a otro lugar, con lo cual tiene que ir pudiendo programar esto con tiempo, ¿sí? Entonces, generalmente, esas personas vienen en la primera mitad del año. Y en la segunda mitad del año vienen la mayoría, te diría, porque, bueno, muchos dejan después del famoso viaje a Bariloche la posibilidad de empezar a pensar o a conectarse con esto de, bueno, se termina el secundario y algo tengo que hacer, digamos, ¿no? Uh-huh. A partir del año que viene, bueno, esto se me termina esta etapa y qué voy a hacer con mi tiempo, con mi vida, con mis proyectos a partir del año que viene. Pero no es un despistado el que viene.
Digo, si en general se sienten despistados, más que serlo, por ahí no usé la palabra exacta, pero por ahí uno puede sentirse despistado y recurrir a este tipo de orientación, ¿no?
Sí, seguro, uh-huh. seguro, porque, bueno, todos hemos pasado por esa situación y, bueno, yo creo que además elegir siempre implica que uno elige una cosa y deja otra de lado, con lo cual, bueno, sobre todo a los 17 años es difícil, digamos, ¿no? Porque uno tiene esta sensación como de, bueno, lo quiero todo, sí. quiero ser veterinario como mi tío y además generalmente un poco la demanda es quiero una carrera corta, fácil y que me dé una rápida salida laboral, mucho dinero y éxito. Entonces,
como bueno, que es un combo muy claro. tentador, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí, para todos.
Estaba viendo justamente esa parte que nombrabas en el artículo porque elegir implica también renunciar a las otras opciones. Los chicos pueden sentir que en una de esas la decisión que están tomando va a marcar el resto de su vida, ¿no? Por de ahí la importancia, creo.
Y lo que pasa es que, fíjate, Diego, que vos me presentaste a mí y yo, digamos, cuando me presento, digamos, públicamente, digo mi nombre y también digo, soy licenciada en psicología. O sea, la profesión o lo que uno hace, el hacer, tiene que ver con la propia identidad. Entonces, bueno, creo que eso es también lo difícil, ¿no? Porque, bueno, todavía creo que en el proceso, digamos, cuando uno está terminando el colegio, estaba justamente construyendo o terminando de construir y de armar eso, ¿no? Que uno quiere ser, que tiene que ver con lo que uno es.
Me gustaría que contaras un poquito más sobre, digo, para descontracturar la idea, ¿no? Porque muchos asociábamos la orientación vocacional netamente con el test y el resultado vinculante, digamos, lo que te surge del test es lo que vos tenés que hacer. Digo, ¿qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Me imagino la orientación vocacional como algo mucho más profundo y un abordaje un poco más amplio que meramente un test o una matriz de evaluación.
Sí, por supuesto. En realidad, digamos, los test que un chico puede hacer, o cualquiera puede hacer, digamos, por internet, uh-huh. generalmente son test de intereses que uno puede relacionar con carreras, con profesiones o con oficios. Pero, digamos, la orientación vocacional sí es mucho más profundo que eso, digamos, incluye el test, porque, digamos, el test vos podés imprimir el resultado, pero de ahí en más, ¿qué te dice sobre vos? Es como, digamos, deja muchas cosas para pensar, en realidad. Uh-huh. En la orientación vocacional son varios encuentros, a veces son individuales, a veces son grupales. Los encuentros grupales son muy enriquecedores también, porque uno se encuentra con otra persona que le pasa lo mismo que a uno. Se trabajan aspectos de la propia personalidad, se trabaja con estos test de intereses y se los relaciona con carreras. Y en ese relacionarlos con carreras o con oficios, uno lo aborda con mucho más profundidad. O sea, ¿qué plan de estudio tiene esa carrera? ¿En dónde se estudia? ¿Cuánto cuesta si tengo que ir a una universidad privada o pública? ¿Cuánto me cuesta vivir en esa ciudad en donde voy a estudiar? Si puedo entrevistar a algún profesional de esa carrera que me pueda contar, digamos, de qué se trata, ¿sí? Generalmente yo los mando con un preguntero, digamos, para poder hacerle a esos profesionales o que uh-huh. puedan pasar un día en su ámbito de trabajo.
Claro.
Porque muchos chicos también eligen sobre la fantasía. O sea, el test me dice, tengo un alto nivel de interés en tal área, entonces, bueno, la carrera, por ejemplo, relacionada con eso es veterinaria.
Claro.
Pero recuerdo puntualmente un caso de un chico que me decía, mira, Cecilia, después de haber ido a pasar un día en una veterinaria, con un veterinario, me dice, mira, Cecilia, la verdad que no es lo mismo cuidar el caniche que tengo en mi casa que abrir el caniche e inseminarlo, ¿no? No es lo mismo, o sea, uno tiene una fantasía sobre digamos, probablemente alguien que le guste mucho los animales también puede estudiar otras cosas, o un veterinario aún no amando los animales, porque, digamos, la carrera veterinaria tiene una carga científica enorme. Entonces, uh-huh. Bueno, creo que también, digamos, uno entra a sacar del medio también estas fantasías relacionadas con las carreras, digamos. Entonces, esta cuestión de fantasía de hago un test, el test me arroja una carrera y voy y me inscribo en eso, sin saber de qué se trata.
Claro, claro.
Ni qué es ser el día de mañana eso, ¿no?
Claro. Es solo una parte, el test, el tan conocido
sí,
test.
Sí, sí.
Bien, y veo que introducen también un concepto que es el de la reorientación. ¿Con qué dificultades se cruzan algunas personas? Porque, digamos, volviendo al principio, elegir implica dejar de lado otras opciones. A veces la carrera que uno elige no estaba con la expectativa que uno tenía. Pasa un tiempo, a veces se frustran. ¿Y se puede repetir el proceso? Aprovechando la experiencia,
sí.
Ese tipo de cosas.
En general, la mayoría de la gente que viene a reorientación son personas que no han hecho el proceso de orientación vocacional.
Ajá.
Con lo cual, digamos, después de un recorrido o en una carrera universitaria o terciaria o después de un recorrido laboral, se empiezan a dar cuenta que no está acorde a lo que ellos realmente querían armar en relación a su vida. Generalmente son personas que vienen con esta sensación como de frustración o de haber perdido el tiempo estudiando o haciendo algo que realmente no tenía que ver con lo que ellos realmente querían hacer. Muchas veces eligieron, presionados, digamos, por cuestiones familiares o sociales. Pero bueno, se trabaja en realidad dentro del proceso de reorientación vocacional. Creo que lo fundamental, digamos, es al inicio, en donde uno trata de capitalizar eso que la persona hizo, porque en realidad no perdió el tiempo.
Uh-huh.
No fue una pérdida de tiempo, fue un aprendizaje.
Bueno, eso es importante que lo destaques.
Sí, la persona no perdió el tiempo, la persona aprendió y eso que vivió le sirve para elegir desde otro lugar. O sea, uno no puede pretender que a los 17 años todos los chicos de esta ciudad elijan realmente acorde a lo que realmente quieren hacer. Digamos, cada uno tiene una etapa para elegir. Uh-huh. Muchos de ellos pueden hacerlo antes o después. Yo creo que lo valioso de la persona que viene de reorientación, a mí me es mucho más fácil trabajar con alguien que viene a hacer un proceso de reorientación que con un chico que está terminando el colegio. Porque la persona que viene de reorientación, por lo menos sabe lo que no quiere, digamos.
Claro.
Sabe, por ejemplo, si estudia una carrera en la universidad, supongamos, sabe lo que es rendir un examen, sabe cómo estudiar para un examen,
uh-huh.
Cuántas horas tiene que dedicarle a eso.
Sabe más sobre sí mismo, digamos.
Y sabe más sobre sí mismo, obviamente.
Claro.
Sí.
Bueno, un poco para cerrar, estaba viendo las bases de una decisión sólida que ustedes escriben en el artículo. Dice que la elección de una carrera involucra tanto los intereses personales como las destrezas, una combinación de ambas cosas, la proyección en el mundo del trabajo, lo que recién explicabas, y el conocimiento de la oferta académica disponible, ¿no? Son
Exacto.
como cuatro puntos que hay que tener súper en cuenta en este momento del año para quienes no han decidido todavía.
Sí, exactamente, sí.
Y esto ya fuera del artículo, te pregunto, ¿no? ¿Les pesa el deber ser? A quienes tienen que tomar una decisión, o por mandatos familiares, o por tradiciones familiares, hay tradiciones de abogados y de médicos. Y...
Sí, viste que hay algunas personas que inclusive se llaman iguales que sus padres, que sus
sí,
abuelos. Que...
Sí, ya traen un sello familiar,
sí,
¿no?
Sí, todos tienen que ser abogados, todos médicos.
Claro. ¿Pesa eso hoy día? ¿O la gente es más libre para elegir, para decidir? ¿Estamos más abiertos?
Sí, sí. Igual, la verdad es que cada persona es única realmente y cada elección es única. Algunos vienen con más presiones familiares o mandatos y otros no. Pero bueno, no es en general, digamos, que se reciba gente con esta cuestión del deber ser.
Uh-huh.
Sí, el deber estudiar algo, digamos, ¿no? Casi todos, digamos, con esta cuestión de yo quiero estudiar algo, lo cual es muy valioso porque vivimos en un país en donde además eso se puede hacer, ¿no? Con lo cual, porque bueno, también contamos con universidades públicas muy prestigiosas.
Totalmente.
Y muy buenas,
sí, sí, sí.
Que le permite a la persona poder elegir dentro de una gran variedad, digamos, de posibilidades.
¿Dónde puede acudir la gente, los chicos o las personas que tengan deseos de acceder a la orientación vocacional?
Bueno, pueden acceder a la Clínica de la Familia, que está ubicada en la calle Alberdi del 1100,
uh-huh.
Y también pueden acudir al servicio que brinda la Universidad Nacional de Río Cuarto, que también brinda procesos de orientación vocacional y de reorientación.
Cecilia Ortiz, licenciada en psicología, es miembro de la Fundación Clínica de la Familia. Te agradezco la visita, no va a ser la última, seguramente.
Bueno, muchas gracias a vos.